un placer recibir a Julio Carsoglio. ¿Cómo le va, Carsoglio? ¿Qué cuenta?
Muy buenos días para todos. Muy pero bien.
Qué alegría. Suerte.
Me encanta como el arranque empuja el muy buenos días.
Sí, pero...
Es la forma. El mundo se hace de esa forma.
El mundo es de los optimistas, Carsoglio. Está muy bien.
¿Usted siente también como nosotros que el dólar está como pegando unos pequeños pulsos hacia... unas pulsiones hacia arriba?
Bueno, a ver... No es un tema de sentimiento o no sentimiento. El dólar subió 2 pesos en los últimos 15, 20 días.
Sí.
O sea, eso es un dato objetivo que no es un tema de sentimiento o no sentimiento. La realidad es la siguiente. Primero vamos a decir una obviedad, y es el dólar es la moneda de Estados Unidos. Y la moneda, y lo, por tanto, cualquier cosa que pasa en Estados Unidos influye en todo el resto. Y efectivamente...
Sí, porque usamos la moneda de ellos, ¿no?
Usamos la moneda de ellos, entonces si ellos toman decisiones de política monetaria, eso influye globalmente. Y efectivamente es un poco lo que está pasando en este momento. Es decir, si volvemos, producto del COVID, la política monetaria americana fue hiperexpansiva, inundó de dólares absolutamente todo, y eso hacía prever un dólar, débil contra todo el resto. Y de hecho es lo que sucedió, de hecho perdió valor contra el euro, contra la libra, contra todas las monedas relevantes del mundo. En las últimas semanas, de alguna forma, el mercado empezó a intuir que todos estos dólares iban a generar un poquito de inflación. Entonces empezaron a retocar las tasas de interés y empezaron a subir las tasas de interés en Estados Unidos, especialmente las de largo plazo. Eso genera automáticamente una migración hacia el dólar del mundo. Y cuando entonces, a ver, ese contexto general nos pega a todos, absolutamente a todos. Entonces, visto globalmente, es decir, el euro, el won coreano, el yuan, perdieron 2% contra el dólar en los últimos 20 días, 25 días. El franco suizo y el yen perdieron 4%. Es decir, estamos hablando siempre de monedas fuertes, monedas principales, llamémosle, del mundo. En Uruguay fue más o menos un 5%, digamos, estos 2 pesos y algo que tenemos de diferencia. Y, digamos, la estrella, llamémosle, es Brasil con 7,5%. Si Brasil se han sumado, al día de ayer en particular, elementos que potenciaron regionalmente el problema. Es decir, dentro de un contexto global de fortalecimiento del dólar, y de hecho todas las monedas del mundo perdiendo, porque de hecho mencioné algunas, pero la libra perdió, digamos, la que quieras en el mundo perdió contra el dólar en las últimas semanas. Entonces, en ese contexto se da una situación puntual en Brasil y nosotros hemos acompañado, digamos, en forma bastante significativa. Brasil, bueno, primero tuvo algunos eventos más internos de, tienen que ver con la política, pero también con la economía, es decir, algunas intervenciones en Petrobras y demás, que generaron un problema a nivel bursátil, a nivel del tipo de cambio, y bueno, y un poco ayer la frutilla arriba de la torta con las decisiones judiciales, que son todas cosas de corto plazo, ninguna de estas cosas son realmente graves de largo plazo, es decir, son cosas que influyen en el cortito plazo y nada más. Entonces Uruguay lo que ha hecho es acompañar ese proceso global y regional. Entonces, de alguna forma, a priori no hay, a mi juicio, nada que preocuparse realmente, porque no ha pasado nada que explique localmente. Es decir, el dólar es una moneda de reserva. Y por tanto, cuando el mundo, y en particular eso se da mucho en Uruguay, se da mucho en nuestros países, digamos, cuando se tiene un poco de miedo, saltamos de cabeza al dólar. Hace un año nosotros empezamos a tener miedo por el COVID y el dólar saltó de 37 a 46 pesos.
Esa actitud de la gente siguió incluso vigente en momentos de crisis cuando el dólar estaba bajando. También hay como algo subconsciente que nos hace confiar en esa moneda.
Pero a ver, para hacer un poco de historia, año 2008, por crisis eso financiera internacional. Se desbarracaba todo, el dólar de Estados Unidos inundando de dólares el mundo. El problema centrado en Estados Unidos, el problema económico que
afectaba... Sí, las burbujas financieras, ¿no?
Afectado a la burbuja inmobiliaria. Sí. Ese problema afectaba a todo el mundo, culpa de Estados Unidos, En Uruguay el dólar pasó de 19 a 24.
Por eso.
Es decir, cuando tenemos miedo, sabemos quién nos respalda. Al final del día, en nuestra cabeza vamos hacia el dólar automáticamente, y eso, si todos vamos y compramos dólares, hay un único impacto posible en el tipo de cambio, que suba. Y eso es lo que hacemos cuando tenemos miedo, siempre. Acá, bueno, tenemos a los maestros del otro lado del río, es decir...
Ni siquiera con el yen tan alto como estuvo en la época de crisis, ¿no? Nos fuimos para una moneda asiática, nos cuesta mucho salir.
No, es que, no es más, no hay ninguna moneda que haya logrado... esta región del mundo está dolarizada, es decir... Si uno piensa en Europa, por ejemplo...
Ni hablemos de países como Ecuador, que el dólar es la moneda oficial.
Bueno, no, más allá de eso. A ver, ¿pero por qué eligieron el dólar? Porque ya lo habían elegido antes. Es decir...
Lo eligió la gente.
¿Por qué Argentina en el año 90 elige el dólar? Porque más allá de que poner el 1-1 y que se llamaba peso argentino y demás, lo actuó el dólar. Entonces, a ver...
Pasa que el caso de Ecuador es más extremo porque ni existe el peso ecuatoriano. O sea,
está bien,
vivís con dólar, es la moneda.
Pero es un concepto, es decir, la gente elige la moneda.
Sí, acá hubo una época antes de los gobiernos frente amplistas, incluso, que hasta una cafetera se compraba en dólares. Ahí llegó un momento de la dolarización, se fue, ¿no? Después se empezó a especificar de nuevo.
Hoy querés comprar el cartucho de la impresora y te dicen $3.83. Uh-huh, sí. Y digamos, o sea, es una economía fuertemente dolarizada, pero tiene una lógica. A ver, si vos importás cosas, vos no pagás en pesos, vos pagás en dólares. Entonces, a ver, es hasta desde el punto de vista del comerciante evitar un riesgo. Si yo te lo cobro $3.83, gano plata.
Después igual, siempre me acuerdo, siempre me acuerdo mi asesor económico Julio Carceoli, que me dice, si ganás en pesos, endeudate en pesos. Pero si ganás en dólares, endeudate en dólares.
Eso está clarísimo, es bueno el consejo. La duda es, Carceoli, y te la traslado, hoy, en 2021... Si bien, si ganás en pesos, ahorrate en pesos. Pero, si ganás en pesos, endeudate en pesos. Quise decir. Pero, ¿en qué ahorramos? ¿En qué ahorrarías vos? ¿En unidades indexadas? ¿En dólares?
Bueno, yo creo que estos saltos del dólar... Sí. Porque, a ver, el problema macro es que Estados Unidos inundó de dólares el mundo. No cambió en las últimas 15 días. Es decir, de hecho, estamos justamente en este momento con un nuevo paquete de impulso de la economía, con más dólares y más dólares tirados al mercado. Eso probablemente en el largo plazo tenga estos efectos que estamos hablando, pero en el corto plazo, cuando se disipe un poco este momento puntual, vamos a volver a tener un dólar estable. Entonces, en esencia, si el dólar va a estar estable, esa es mi visión, la mejor forma es que estar en pesos. Es decir, invertir en pesos y hacer de corto plazo. Lo que pasa es que para invertir en pesos hay que tener el estómago suficiente, porque en nuestra cabeza, si hoy tengo 45.000 pesos, tengo $1,000.
Claro.
Y si mañana tengo 46, voy a hacer la división por el tipo de cambio, es decir, tengo más o tengo menos de $1,000. Y ese es el cambio de chip que tenemos que hacer para tomar el riesgo de invertir en pesos, porque si el dólar mañana está en 48, voy a tener menos de $1,000 y aunque tenga más pesos voy a estar caliente.
O sea, pero vos te referís al término invertir. Buenísimo. ¿Te referís a invertir en este caso como sinónimo de ahorrar?
O sea, el ahorro a largo plazo.
Sí,
en Uruguay se hacen dólares.
Ah, exacto.
Está. Se hacen dólares. Punto. El ahorro a largo plazo
es en dólares. Porque las grandes compras de tu vida las haces en dólares. Casa, auto, viaje.
Y al final del día, nuestra cabeza está seteada en dólares.
Sí, te dicen aunque cuánto sale un auto en pesos, no tenés ni idea. Decime en dólares.
Claro, no, pero además, en realidad, ¿cuántos pesos tenés? ¿Cuánto ahorraste, cuánta plata este año? Ahorré $1,348. Claro. Ahorré $22,500. ¿Y los tengo todos en pesos, en realidad, porque tengo la cuenta llena de pesos y puse letras en pesos. Pero a la larga, la cuenta la hacemos en nuestra cabeza, están los dólares. Y eso es muy difícil de cambiar. De hecho, Uruguay logró, a través de la unidad de gestión de deuda, un muy buen ajuste en la estructura general de la deuda. Pero en esencia con inversores profesionales, con inversores que en realidad evalúan otro tipo de variables y que no están con esa tendencia que tenemos las personas físicas, de que al final del día pensamos en dólares. Y mientras sigamos pensando en dólares, cuando pensamos en el ahorro de largo plazo debemos hacerlo en la moneda que nos deja tranquilos, porque claro, al final del día si pensamos en dólares es porque estamos, porque eso es lo que nos deja tranquilos.
Sí, sí. Viste que en los últimos años hay mucha gente que se pasó a la unidad indexada porque dice que eso le da más tranquilidad, estabilidad, bueno, digamos.
Le da, eso le da, probablemente incluso me animo a decir que le da más rentabilidad. Si lo mirás en un periodo largo.
Ajá. Con las deudas de vivienda se vio eso de la rentabilidad, ¿no? Que no aumentaba tanto la deuda.
Pero la deuda tiene otro componente y es lo que hablábamos al principio, es decir, los ingresos. Es decir, el endeudarte en unidades indexadas tiene por objeto esencial que si mañana se complica la cosa, el dólar dispara, lo que sea, si bien la inflación tiende a acompañar, acompaña menos, acompaña más despacio. Entonces, en realidad, la complicación que genera en el que tiene que pagar la cuota de la casa, del auto, lo que sea, que pidió el préstamo, y bueno, está asociado a sus ingresos, a su forma de ganar el dinero. Entonces, en principio, en la medida que no tenga riesgo de trabajo y que no haya perdido el trabajo y que más o menos va a seguir ganando medianamente lo mismo, y va a poder cubrir sus créditos y sus deudas. Si está en la misma moneda en la que él gana dinero, si está en dólares, aclaremos, el último año estamos en este momento en tipo de cambio más bajo que lo que estábamos hace un año. Es decir, quien se endeudó en dólares.
Claro, cuando explotó la pandemia llegamos a tener un dólar de 47, ¿te acordás? Pero fue
46 y pico el interbancario, pero independientemente de
eso. Ahí va, 47 a la venta, me acuerdo, pero ¿cuánto duró eso?
Si siempre la pizarra refleja. Claro. De hecho, Andrés ayer me pasaba una foto de una pizarra en blanco. Y bueno, porque en realidad con el dólar, en general los cambios no se animan a hacer lo que hacen con el euro, porque con el euro no tienen problema poner 8 pesos de diferencia entre compra y venta. En el dólar no se anima, entonces mejor dejamos en blanco y que la gente pregunte cuánto está. En un buen mercado muy volátil, es más fácil que estar cambiando la pizarra cada 5 minutos. Totalmente. Pero bueno, son cuestiones anecdótica, llamémosle, por decirlo de una forma.
Sin duda.
Así que un poco, la lógica general es, si tenemos el estómago para aguantar, porque, a ver, es cierto que, o a mí, mi visión es de que el dólar no va a subir significativamente. Pero lo que va a pasar la semana que viene lo sabe, capaz que a los que creyentes, claro, capaz que Dios lo sabe.
Ay, Carsolio, Carsolio.
Si no serías millonario.
Que resista nada. El archivo, Carsolio.
Bueno, yo a veces le pido a Andrés que me guarde algunas cosas por las dudas, porque cuando salen bien las quiero, digamos, usar de vuelta.
Claro.
Pero el clásico, lo dijimos.
Lo dijimos. Bueno, Carsolio dice que no va a seguir subiendo demasiado.
Pero tiene razón en eso que dice que la bola de cristal no la tiene, porque si Carsolio supiera lo que va a pasar la semana que viene, estaría ganando guita toda la semana con la especulación.
Estaríamos llamando a Indonesia, estaría hablando desde Indonesia.
No, desde mi propia isla, ¿por qué tener una isla compartida con
otros?
No,
es verdad.
Carsolio Island.
Con tus propios, claro, perfecto.
No, pero a ver, cuando uno mira en términos de inversiones tiene que pensar en mediano y largo plazo.
Sí.
Y en ese sentido yo no visualizo un dólar que siga mucho más rápido que hoy la unidexada, yo creo que va bien, es una buena alternativa, es rentable. Y de alguna forma es una alternativa interesante,
sí,
para un ahorro de mediano plazo.
Muy
si
bien.
Uno piensa más largo, compre dólar, que es la variable.
Bien, a mediano, corto y mediano plazo, unidad indexada, y largo plazo dólares. Por ahora parece estable. Carsolio, qué placer escucharlo.
No por rentabilidad, mirá que si miramos la rentabilidad histórica del dólar contra el peso, en general el peso, porque tiene más riesgo. Si cuando una inversión tiene más riesgo, tiene que pagar más. Punto. No hay dos lecturas posibles. Entonces el peso, como más riesgoso, tiene que tener mejor rentabilidad. Pero porque uno está dispuesto a asumir ese riesgo adicional.
Abrazo, Julio, gracias.
Fuerte abrazo para todos.